con el colectivo Qatari. Qatari.
Grietas.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas. Con el colectivo Qatari.
Saludos cordiales, amigos y amigas de todo el país. Soy Grover Loredo del colectivo Qatari, comenzando otra entrega más de Las Grietas. En esta oportunidad hay dos temas que concentran nuestra atención: lo sucedido con el presidente Evo Morales y la prepotencia imperialista, y complementariamente la situación del excontratista de la CIA, Edward Snowden. Pero también estaremos hablando del Brasil, el fútbol, la Copa Mundial y las protestas sociales. Bienvenidos a Aquí Comenzamos Las Grietas. Abrimos el programa como lo hacemos cada semana, con la música exiliada del paraíso capitalista, la música que no se escucha en otros medios de comunicación, la música que no se compra y que no se vende, la música que nunca estuvo de moda y por lo tanto nunca dejará de estarlo, la música prohibida por el mercado. Te vas, es el título de la canción que hemos escuchado en la versión de Benjo Cruz. Y vamos a continuar con este amigo, compañero, compatriota, que hace muchos años fue tan consecuente con sus ideas que dejó su propia vida jugándose por ellas. Seguimos con Benjo Cruz.
Es de andar el país que traigo el rostro azotado de polen, azotado por un mapa de viento desmedido, por una enormidad de olvido largo. Pasan las estaciones como tumbas, mientras los trenes pasan desvaneciendo ranchos y chilcales y regiones de arena interminable. A veces queda en la pupila ardiendo la sal de una mirada donde la muerte talla en la pobreza algún niño de trapo. Y aquella vasta soledad que crece en la geografía del espanto. Vengo de andar país, no impunemente tengo un país delante. Su gaviota mi puerta, sus raíces de guitarra en la sangre. Por ser no más, no soy.
Nos informamos de que habrían algunas sospechas infundadas de que el señor Snowden estaría en esa nave.
Hacemos responsable al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos que le han negado el permiso de vuelo al avión presidencial del hermano presidente Evo Morales, de la vida del presidente Evo Morales, de su dignidad como presidente.
No sabemos nosotros quién se ha inventado esta soberana mentira. Alguien quiere hacer daño a nuestro país.
Bolivia denuncia que Francia y Portugal pusieron en riesgo la vida del presidente Evo Morales. Vamos a revisar qué fue lo que ocurrió. Y así comenzamos al fondo de la noticia.
Actualmente el avión presidencial de Bolivia se encuentra en Viena. Las autoridades del país suramericano informaron que la nave debió aterrizar de emergencia en Austria con el mandatario Evo Morales y su comitiva a bordo. Esto luego de que Portugal, Francia e Italia negaran a último momento el sobrevuelo de la nave presidencial por sus territorios.
Sí, evidentemente es una violación al derecho internacional y al mismo Tratado de Viena sobre inmunidad para los presidentes. Y es una paradoja que el presidente Evo Morales esté varado justamente allí en Viena, la capital de Austria. Me parece que está muy claro, los Estados Unidos quieren capturar a Edward Snowden creían seguramente, eso es lo que ha pasado aquí, creían que Edward Snowden estaba en el avión del presidente boliviano y por eso le niegan Portugal y Francia, le niegan el tránsito por su espacio aéreo.
Eduardo, ¿cómo cree que pueden afectar a las relaciones entre Europa y América Latina este caso que, como usted lo estaba describiendo, es realmente excepcional?
Por lo pronto ya se ha llamado a una reunión de urgencia de la UNASUR y esto muestra la preocupación que hay en la región por lo que ha pasado. Yo creo que esto puede afectar las relaciones con Europa, que en el corto plazo vamos a ver muchísimas reacciones y veremos más adelante qué es lo que pasa. Realmente se vive esta situación como un hecho humillante y que evidentemente la región no debe dejar pasar. Me parece que vamos a ver consecuencias. Esto tiene que tener consecuencias y las vamos a ver, sin duda.
Desde Bolivia, Rodolfo, ¿cómo le va? Cintia García lo saluda. Gracias por atender a la radio pública. Y lo primero que queremos saber es cómo tomó el gobierno boliviano, cómo tomó la gente en Bolivia lo que le sucedió al presidente Evo Morales.
Mire, la reacción ha sido de mucha indignación.
Sabemos, yo lo decía más temprano, inclusive hay un Twitter de la presidenta argentina diciendo de que obviamente que el avión presidencial es inviolable de acuerdo a todas las convenciones internacionales. Sin embargo, me acaba de confirmar un corresponsal desde Europa que probablemente el presidente Evo Morales habría aceptado que revisaran el avión. ¿Usted tiene alguna referencia al respecto o simplemente entregó los pasaportes?
No, ahí le aclaro lo siguiente, en ningún momento se ha permitido que se revise, porque nosotros somos también suscribientes de esos acuerdos internacionales, pero particularmente del acuerdo del convenio de Chicago de 1944, cuyo anexo 2 establece con claridad que un avión de esta naturaleza es inviolable. por lo tanto no se ha permitido la revisión de la aeronave, porque definitivamente sería violación de territorio nacional, ¿no? Consecuentemente, ahí hemos respondido con entereza y, es decir, haciendo respetar nuestra soberanía.
¿Cuál cree usted, ministro, que ha sido el hecho que ha despertado esta paranoia estadounidense, que ha hecho movilizar a toda la, digamos, ha hecho que Estados Unidos presionara a toda la diplomacia y a los gobiernos europeos para generar un incidente diplomático internacional de esta envergadura?
Mire, como es de conocimiento público, el imperio se siente ofendido tal vez por las palabras y el carisma que representa el compañero Evo Morales Ayna, que es el primer presidente indígena en Bolivia. Entonces, han hecho correr rumores falsos en base a una apreciación que realizó el presidente, en sentido de que, evidentemente, si escribiera alguna solicitud de asilo presentado por el súbdito norteamericano Swanden, el gobierno boliviano y el Estado boliviano analizarían con prudencia, con cautela, esta solicitud. Estimamos que ha sido eso el motivo para que Estados Unidos reaccione de esta forma tan violenta y brusca, causando este impasse diplomático a nivel internacional.
De Bolivia, con su avión presidencial, militar, de inmunidad absoluta e indiscutible, que fue ilegalmente detenido en la vieja Europa, y cuando digo la vieja Europa no lo digo solamente como una frase, vestigios de un colonialismo que creíamos totalmente superado, creemos que constituye no solamente una humillación a una nación hermana, sino también al continente suramericano. Recientemente se ha constituido el Comando de Defensa Suramericano, que integra las distintas fuerzas armadas de la nación suramericana, de la UNASUR. Y esto debe servirnos a todos para entender la necesidad de la unidad nacional y también la necesidad de la unidad de la nación.
Un resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas. Son las grietas. Son las grietas. Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla.
Estados Unidos, un estado paranoico. Escribe Pedro de Miguel. Uno no querría describirlo así porque suena desorbitado, pero ahí están las pruebas. Entre las administraciones de George W. Bush y las de Barack Obama, Estados Unidos se ha vuelto el gobierno más paranoico del mundo, y hoy lo es mucho más que en los tiempos del macartismo y de la Guerra Fría, cuando poseía al menos argumentos verosímiles,
aunque no necesariamente verdaderos,
para mantener a millones de personas estadounidenses o no bajo un régimen de vigilancia estrecha y secreta. En aquellos tiempos, la confrontación entre las superpotencias tenía entre sus perspectivas la del cataclismo nuclear o la destrucción mutua asegurada, y era propagandísticamente fácil dividir al mundo en buenos y malos. Este telón de fondo dio a Washington pretextos para espiar y hostigar a individuos tan ajenos a la bomba atómica como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, por ejemplo. En los años 90 del siglo pasado, tuvieron lugar dos fenómenos que habrían debido reorientar en forma radical la política exterior y la estrategia de seguridad estadounidense. Por un lado, la desaparición del bloque soviético y por el otro, el inicio de la masificación de Internet. El primero hacía obsoleta tanto la Fuerza Armada como la enorme infraestructura mundial de vigilancia y espionaje montada por Washington, y la segunda conllevaba dos reglas de signo contrapuesto. Si por un lado la proliferación de nodos de Internet facilitaba la tarea de espiar a los usuarios, por otro colocaba en un nivel de gran vulnerabilidad una gran cantidad de secretos de Estado, toda vez que estos de una forma u otra irían a parar a contenedores conectados a la red mundial. Pero en vez de redimensionar a la baja de las fuerzas ofensivas y de vigilancia, la Casa Blanca, entonces a cargo de George Bush, padre, optó por proyectar a Estados Unidos como superpotencia única, autoerigida en promotora de un nuevo orden mundial de matriz neoliberal. Esta decisión se tradujo en el ámbito del espionaje electrónico en la reorientación de los sistemas de inteligencia de señales, hasta entonces usados para espiar a la URSS y sus aliados, cuyo conjunto se conoce popularmente como Echelon. Operado por los integrantes del acuerdo de UCUSA,
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda,
actualmente es empleado para monitorear señales satelitales, telefónicas, celulares y de microondas, lo que pone a sus operadores en la posibilidad de espiar el contenido de toda suerte de mensajes. En diversas ocasiones se ha señalado que Echelon es usado por sus socios como un mecanismo de espionaje industrial y comercial que ha sido aplicado contra la Unión Europea. Ya en 2001, un informe del Parlamento Europeo recomendaba a ciudadanos y corporaciones del viejo continente que usaran sistemas de encriptación de sus telecomunicaciones a fin de evadir la vigilancia ilegal por medio de Echelon. En el ámbito interno, la FBI instaló en 1997 un software conocido como Carnivore para monitorear los intercambios de correo electrónico en territorio estadounidense. 3 años más tarde, la Electronic Frontier Foundation presentó un documento al Congreso en el que señalaba los peligros del sistema y la respuesta del FBI fue que no había motivos de preocupación, porque el programa permitía a las autoridades distinguir entre las comunicaciones que pueden ser legalmente interceptadas de las que no. Durante el gobierno de George Bush, Carnivore fue reemplazado por Narushink, software desarrollado por una subsidiaria de Boeing de origen israelí. Los programas de espionaje masivo dados a conocer el mes pasado por Edward Snowden se refieren a llamadas telefónicas y dentro y fuera del territorio estadounidense, así como a la intromisión mundial en correos electrónicos, chats, videos, fotos, videoconferencias y transferencias de archivos, e involucra a las compañías Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Palsy, YouTube, Skype, AOL y Apple. De acuerdo con lo revelado por Snowden, el gobierno de Washington ha espiado por igual a estadistas, universidades, empresas y ciudadanos privados de un sinnúmero de países. Uno de los problemas obvios de esa red de espionaje es que su operación requiere de grandes cantidades de personas. Hoy, casi 5 millones de personas,
tanto empleados públicos como personal de empresas contratistas,
tiene acceso a información confidencial y secreta del gobierno de Washington, en tanto que 1.400.000 empleados gubernamentales tienen acceso a información clasificada como ultra secreta. La debilidad estructural del sistema es evidente. En cuanto a su debilidad política y moral, nada la ilustra mejor que el hecho de que el gobierno de Obama haya presentado contra Snowden cargos por espionaje. Estados Unidos, un estado paranoico, ha sido una nota de Pedro Miguel.
¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Son deudas acá o en tus bancos de mierda.
Más fútbol, menos democracia. Escribe José Luis Exedi. ¿Cuánto fútbol puede soportar la democracia? O al revés, ¿cuánta democracia es permitida con sus protestas y excesos para garantizar una Copa Mundial de Fútbol? La pregunta no es retórica. Al contrario, retumba hoy en la agenda política de la presidenta Dilma Rousseff y los suyos, y está también como pesadilla precoz en los cálculos monetarios de la poderosa FIFA. ¿Cuántos movilizados, cuánta calle son tolerables en democracia sin arriesgar la organización del mayor evento mundial de fútbol? Hace casi 40 años, tres intelectuales al servicio de la Comisión Trilateral publicaron un célebre reporte sobre la gobernabilidad de las democracias. En el informe, daban cuenta que la crisis de las democracias trilaterales,
Estados Unidos, Europa y Japón,
como resultado de la sobrecarga de demandas sociales, que el sistema político estancado y débil no podía responder. El exceso de democracia, pues, como desafío y amenaza, engendraba una riesgosa crisis de ingobernabilidad. Este discurso espantajo de la ingobernabilidad, que en Bolivia conocimos como sostén de la hegemónica democracia pactada, se tradujo pronto en la conservadora consigna de los regímenes políticos del neoliberalismo: más gobierno, menos democracia. Igual, no deja de ser paradójico que mientras los teóricos de la trilateral en 1975 nos advertían sobre los excesos de la democracia, en América Latina,
plena de dictadura,
estábamos preocupados más bien por su ausencia. La advertencia sobre la gobernabilidad de las democracias apareció estos días de manera tosca y esférica. Preocupado por las actuales protestas en Brasil que podrían afectar la Copa del 2014, el secretario general de la FIFA recuperó la lógica de la trilateral a favor de un gobierno macizo,
más fuerte,
que limite los ímpetus democráticos.
Que limite los ímpetus democráticos.
A veces menos democracia es mejor para organizar una Copa del Mundo, dijo, y aseguró que para la Copa 2018 en Rusia, con un jefe de Estado tan fuerte como Putin, tendrá más facilidades. Más fútbol, menos democracia. Podría ser entonces la nueva consigna de la FIFA. Claro que para los negocios e intereses de los varones del fútbol mundial, el mejor escenario no es necesariamente menos democracia, sino ninguna democracia. Así al menos lo entiende el presidente de la FIFA, que en un arrebato de sinceridad confesó haber quedado feliz cuando en la Copa Argentina 78 hubo una reconciliación del pueblo con el sistema político militar de la época. ¿Qué tal, eh? ¡Viva el fútbol! ¡Arriba las dictaduras! Esta simpatía por las virtudes de los regímenes no democráticos tampoco es nueva ni está emparentada solo con los campeonatos de fútbol. Durante muchos años,
con extensivos estudios comparados,
algunos politólogos y economistas se empeñaron a fondo en demostrar que los gobiernos autoritarios, eximidos de los complejos procesos decisionales de la democracia, eran más favorables para el desarrollo. Se esforzaron en vano. La evidencia resultó más bien favorable a las democracias. ¿Cuánto fútbol puede soportar la democracia? Eso depende. Si la organización de un mundial implica gastos multimillonarios salpicados de corrupción, en tanto se garantizan mal y a retazos los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, entonces la democracia sale a la calle y se revela. Más dignidad, menos copa, grita. Es el efecto saturación. El hambre de pan fue saciada. El hambre de belleza, en cambio, es insaciable, para decirlo en palabras del poeta Fernández Retamar. ¿Cuánta democracia es permitida para que, como prometía Dilma, la Copa del Mundo 2014 sea la mejor de todos los tiempos? Eso también depende, no de los poderes que siempre apostarán por más gobierno,
que no necesariamente significa más Estado,
sino de la acción directa, la calle, que habrá de exigir más democracia. Es en la movilización extrainstitucional que pueden conquistarse no solo las mejores condiciones de educación, salud, transporte, sino en especial un proceso constituyente que reforme la economía y la política. Más fútbol, menos democracia. Un escrito de José Luis Exceni.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio: el recorte de periódico, el libro, la revista, el CD, los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
con el colectivo Qatar.